Hemos hablado durante toda la mañana de mucho libro, de mucha literatura, hemos hablado de historia, hemos tenido muchos temas que abordar, pero nos queda todavía, y lo vamos a desfacer este entuerto, pues lo más inmediato, que es un encuentro, un concierto didáctico, que esta misma tarde a las 6:30, pues va a protagonizar nuestro invitado, que está al otro lado del teléfono, Mario Torre. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Hola, buenas.
Bueno, pues muchas gracias por nada. En una breve pincelada, contarnos qué instrumentos populares cántabros vas a mostrar esta tarde en este concierto a las 6:30.
Pues son unos cuantos y van más allá de lo que la gente suele conocer, ¿no? Uh-huh. Más allá de la pandereta, por ejemplo, de la gaita, del
rabel.
Eso es, del rabel. Todos esos van a estar, por supuesto, pero también va a haber espacio para un capítulo de chiflos populares, donde entran flautas hechas con hueso, con madera, con cuerno también. Uh-huh. Habrá espacio para el acordeón, habrá espacio para la flauta de tres agujeros, el silbo, que tuvo pues mucha relevancia además en Laredo de la mano del tío Simón, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues un concierto, eso, en el que haré un recorrido por instrumentos, digamos, un tanto insólitos, que ya no se conocen prácticamente.
Más de una decena de instrumentos populares, tienen que ser populares y tienen que ser tradicionales, rústicos y rudimentarios, ¿no? Con las herramientas que se tenían en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿no?
Sí, pero también hay cabida para instrumentos más complejos, más elaborados.
El acordeón,
pero
has dicho,
que
¿no?
se tocan, eso es, que se tocan a la manera propia en la que el pueblo de Cantabria ha entendido la música a lo largo de los años. Uh-huh. Mismo el pitu montañés, que tenemos como uno de los instrumentos más representativos, ¿no?, de nuestro folclore, no deja de ser un clarinete requinto, que es un instrumento ya pues muy, muy elaborado y complejo, pero que se toca de una manera muy distinta a como se emplea en la orquesta, ¿no? Uh-huh. Y ahí está un poco la gracia, no solo con qué se toca la música tradicional, sino cómo se toca.
Uh-huh. Creo que tienes también un repertorio de lecturas de citas, bueno, pues que hablan un poquito de estos temas, o reproducción de grabaciones antiguas insólitas.
Eso es, eso es. Me gusta pues acompañar un poco las explicaciones con referencias de prensa histórica, por ejemplo, y luego, como dices también, con grabaciones antiguas, que tenemos muchas, no se conocen en su mayoría, y pues nos hacen una idea muy buena de lo compleja que es nuestra música y también de cómo se ha ido simplificando, ¿eh? Siempre digo que lo bueno y lo complejo está ahí, en esas grabaciones de discos de pizarra que se editaron en muchas ocasiones antes de la Guerra Civil, para que os hagáis una idea de los años que tienen ya.
Uh-huh. Bueno, y el cancionero, o sea el musiquero, no sé si, claro, con instrumentos, no sé si hablamos de cancionero, si se llaman así exactamente, ¿no? Pero, ¿qué tenéis estudiado? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué me puedes contar un poco de la historia de la música cántabra?
Bueno, pues, yo tampoco me quiero ir muy atrás, porque el origen de todas estas cosas siempre es muy incierto, ¿no?
Sí.
Pero el simple hecho de hablar con nuestros abuelos, yo creo que estamos tan desconectados de la realidad que ya resulta hasta exótico acercarse un poco a las tradiciones que nos han acompañado no hace tantos años, ¿eh? Uh-huh. Entonces no es tampoco muy complicado indagar en ello, y además de esta gente mayor, que aún recuerda muchas de estas tradiciones, pues tenemos, como dices, cancioneros, como el de Sisto Córdoba, y otra documentación. Ajá. Que nos sirve para ver que tenemos unas costumbres y unas tradiciones muy, muy ricas y muy, muy complejas.
Ajá. ¿Cuántos instrumentos toca, Semario?
Pues no te sé decir una cifra, porque para mí es un pasatiempo, es un juego, y cuando estoy mucho tiempo con un instrumento tengo que pasar a otro. Sí. Entonces, bueno, pues me tengo que poner un límite, ¿eh? Porque ya casi no me entran en el cuarto. Uh-huh. Pero muchos, unos cuantos.
Claro.
El principal es la gaita, que es un poco lo que estudié.
Sí.
Me fui ahí a Oviedo al conservatorio para estudiarlo de una manera más formal, pero bueno, sí que me gusta enredar con todo lo demás.
Uh-huh. Y claro, Me imagino que antes de subirte a un escenario e intentarlo con alguno de ellos, hay que darle mucho, muy mucho, ¿no?
Sí, sí, y además el hecho de andar cambiando constantemente, pues claro, implica que, claro, que tengas que estar con la cabeza ahí muy concentrado y que evidentemente no te puedas especializar en uno. Uh-huh. O sea, siempre digo que más o menos hago sonar los instrumentos, pero que evidentemente al no poder dedicar mucho tiempo a uno en concreto, pues tampoco soy un... Uh-huh. un gran especialista de ninguno de ellos.
Y si te pregunto cuál es tu favorito, me dirás que cada temporada tienes uno, ¿no?
Efectivamente.
Que te
lo has adivinado muy bien, es lo que suelo contestar, que sí. depende de la época. Uh-huh. Pues si me pillas en una temporada en la que toque más la acordeón, por ejemplo, pues te diré que el acordeón.
Sí.
En otra igual... Pues mira, ahora, por ejemplo, estoy... muy picado al arpa de boca, que sabemos que también se tocó en Cantabria, un instrumento muy relacionado con los herreros, la gente que trabajaba el hierro, el metal, que hacía este instrumento como prueba de habilidad.
¿Qué es? ¿Un arpa de boca?
Un arpa de boca pues es una lámina metálica que vibra y que colocada en la boca delante de los dientes, pues con la caja de resonancia que hacemos con nuestra propia boca, produce un sonido muy curioso.
Ajá.
Que muchas veces la gente lo relaciona con las películas del oeste.
Sí.
Pero bueno, también es un sonido que existió en Cantabria y que en regiones colindantes como Asturias y Galicia, pues aún se mantiene viva la tradición de herreros que fabrican y tocan este instrumento.
Me suena como muchos instrumentos, ¿no? A pastores de montaña, allí solos con las cabras o las ovejas o las vacas en el monte. Y para entretenerse y distraerse, pues ¿qué hacían? Pues tocar un cacharro, ¿no?
Eso es, pastores y hasta críos, ¿eh? Ahora estamos en primavera y seguro que mucha gente que me escucha le resulta familiar esto de hacer chiflos, silbatos con los árboles de hoja caduca que ahora sudan con la savia, con fresno, con avellano, con castaño. Que se solía decir además una cantinera que estaba asociada a estos juegos de críos, y se hacían pues esos silbatos, que es una cosa muy muy guapa, muy entretenida, que por desgracia los críos de este tiempo ya no conocen.
Uh-huh. Ya. Sí, no, yo, a ver, con las vacas en el monte aprendimos a silbar muchos de nosotros o a utilizar también algún instrumento,
sí.
¿No? Eso es verdad que se ha perdido ahora mismo, que ya como son actividades que van paralelas o van de lado o junto a determinadas actividades, pues ya no se hace. ¿Qué niño se pone a silbar hoy en día en la calle? Es que no, prácticamente ni saben, ¿no?
Bueno. Sí, mismo a cantar es complicado, estamos ya muy muy desconectados.
Venga, va a ser esta tarde a las 6:30, entrada libre, porque lo organiza la UNATE, que no lo había dicho hasta ahora, la Universidad Permanente en su sede de Laredo, le acompañan en la organización el Ayuntamiento y el propio Centro Cultural Doctor Velasco va a tener entrada libre hasta completar aforo, ojalá se llenara, ¿no?, con las 200 y pico butacas que tenemos en nuestra Casa de Cultura. ¿Cómo estructuras el espectáculo? ¿Tú sales ahí con tus bichos, con tus instrumentos y vas improvisando o lo tienes todo muy 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 organizado?
Bueno, más o menos tengo un esquema hecho. Lo primero que se va a encontrar la gente pues es como una exposición de todos los instrumentos.
¿Cuántos?
Pues serán, qué sé yo, 15 o 20, una cosa así.
¿Los que te caben en el coche?
Sí, más o menos, en una furgoneta, que el coche se queda justo ya. Y eso, pues los voy desgranando poco a poco. Suelo empezar por los cuernos, ¿no?, que se utilizaban como más instrumento de comunicación que como instrumento melódico. Y un poco eso, por lo más prehistórico, ¿no? Luego voy a los instrumentos de cocina, como unas simples cucharas, y bueno, poco a poco nos vamos adentrando en todo lo demás.
Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Venga, pues dejarse llevar, ¿no?, por tu presentación.
Eso es, yo creo que es una cosa curiosa y guapa que gusta a chicos ya mayores. Uh-huh. Y bueno, si la gente tiene oportunidad, pues encantado de pasarme por allí, de estar con ellos y que conozcan un poco más de nuestro folclore y de nuestra música.
Claro que sí, y que no hace falta que haya grandes sonoridades, ni grandes ecos, ni reverberaciones, ni autocue, ni nada de nada, ¿no? Que esta música tiene que sonar y seguir sonando, pues, gracias a especialistas como vosotros. Y ojalá la gente lo practicara en casa, ¿no? Pero se está perdiendo y eso es una lástima.
Así es, hay que tocar a uno mismo, que estamos perdiendo un poco el fin principal de la música, que siempre ha acompañado al ser humano, y joder, ahora parece que siempre que aprendes un instrumento pues es como para demostrar que sabes tocar de cara al público, poco en plan Operación Triunfo.
Sí.
Entonces, a ver si vamos desterrando eso, que el hacer música para uno es lo mejor que hay.
Ya. Bueno, hay mucho debate y muchas preguntas más que te haría, Mario, pero te he requerido para 10 minutos y ya los llevamos cumplidos. Esta tarde,
vale,
en directo, aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco, tú y tus instrumentos frente a todo el público que quiera darse cita a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias, Mario, y que salga un vibrante y brillante recital.
Estupendo. Gracias a ti.